Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sanidad prevé anunciar este mediodía la imposición de las mascarillas obligatorias en el interior de los centros de salud y hospitales de toda España para frenar los contagios de los virus respiratorios. La obligatoriedad podría entrar en vigor hoy mismo y lo hará en contra del criterio de la mayoría de comunidades autónomas que son contrarias a la medida. Hasta ahora solo se aplica en 6, Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y también Canarias. En COPE esta mañana nos hemos acercado a un centro de salud del centro de Madrid para conocer si quienes acuden a él están concienciados del regreso temporal de las mascarillas. Ahí está Sandra Sanjo.
Sí, me encuentro en el Centro de Salud Goya, de la calle O'Donnell, que además está pegado a un hospital, y un poquito más adelante tenemos una farmacia, por lo que la mayoría de las personas que pasan por la zona llevan la mascarilla puesta. La gente está muy concienciada, ya sea porque acude enferma, como María.
Llevo mascarilla pues porque tengo un buen constipado y ese es el motivo. Pero vamos, de todas formas, tal con la que está cayendo, creo que la llevaría también de todas formas.
También por no contagiarse, porque a lo mejor solo acuden a hacerse unas pruebas, o aunque estén en contra de esta medida.
Respeto a los demás, por supuesto, siempre.
Por consideración, como es el caso de Maite. También porque creían que la mascarilla ya era obligatoria desde esta mañana.
Yo vine aquí, nadie la tenía. Tuvieron que pedir mascarillas para poder hacer las pruebas.
Pero no era el caso. Esto ha generado algo de confusión, pero de momento en este centro de salud sus profesionales no han recibido indicaciones de cuándo entrará esta medida en vigor, que lo hará previsiblemente este mediodía.
Gracias, Sandra. Segunda hora del pleno en el Senado, en el que el gobierno busca dar luz verde a los 3 primeros grandes decretos de la legislatura. En este momento se debate el segundo de ellos, el referido a la reforma del subsidio de desempleo, donde el Ejecutivo de coalición debe convencer, entre otros, a Podemos. Ricardo Rodríguez.
Sí, y el gobierno de hecho ha reanudado los contactos con los morados, aunque su gran muro sigue siendo Junts. Las ofertas socialistas para tratar de convencer a unos y a otros continúan sin surtir efecto y prometen prolongarse durante este largo pleno. Hasta el último minuto siempre hay margen. La aseveración encierra en gran parte la delicada coyuntura que atraviesa el Ejecutivo, y es que Pedro Sánchez parece encaminado a una gran derrota, mientras desde el hemiciclo Yolanda Díaz ha tratado de vender las bondades de su decreto.
Hagan una cosa, anteponer los intereses del país y de las personas más humildes a intereses que son muy legítimos, pero que no tienen nada que ver con ello. Estamos hablando de la vida de la gente.
En privado, nadie en el gabinete es capaz de asegurar cómo terminará su prueba de fuego, la primera del nuevo mandato de Sánchez. Las fuentes admiten que este día va a ser intenso, sobre todo entre bambalinas.
Al menos 22 personas han muerto en la franja de Gaza por los bombardeos israelíes de las últimas horas, cuando la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas está a punto de alcanzar sus 100 días de duración. Desde el Vaticano, el Papa Francisco ha vuelto a hacer un llamamiento por la paz. Lo ha hecho durante la audiencia general de los miércoles, en la que también ha criticado las acciones que perjudican el medio ambiente. Ángeles Conde.
El Papa ha vuelto a apelar a la paz durante la audiencia general. Ha deseado que Dios siembre esta paz en los corazones de los gobernantes.
Renovemos nuestra cercanía con la oración a la querida población ucraniana tan probada y a cuantos sufren el horror de la guerra en Palestina y en Israel como en otras partes del mundo. Recemos.
En la catequesis, Francisco ha hablado de la gula. De un lado ha invitado a mantener una sana relación con los alimentos y del otro ha prevenido de la gula social que destruye el planeta.
Y hospitalizado en Zaragoza en estado muy grave el expresidente de Telefónica y de Tabacalera, César Alierta, a los 78 años de edad, ha sufrido un empeoramiento de la enfermedad respiratoria que padece.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Primer derbi madrileño de los 3 que tendremos en menos de un mes, hoy con un billete en juego para la final de la Supercopa, Bruno Casar.
Sí, el partido viene marcado por la previa, por la designación arbitral de Alberola Rojas, que fue el colegiado del polémico derbi disputado en Liga, y por la novedad de que tras el encuentro vamos a poder escuchar los audios entre el árbitro y la sala VAR si esta última tiene incidencia en el encuentro. Desde las 7:30 en tiempo de juego contamos este derbi en el Atlético de Madrid. Simeone va a poder contar con su 11 de gala en el Real Madrid. La duda pasa por la portería. Entre Kepa y Lunin se decide Ancelotti. Un Real Madrid Madrid, que de reojo está mirando a Kylian Mbappé. Lo último, el presidente del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, que confirmó ese pacto de caballeros que habló con el jugador y dijo esto en RMC Sports.
Escucha,
no te voy a esconder nada. Quiero que Kylian se quede. Para mí, el mejor jugador del mundo es Kylian. Y para mí, lo mejor para Kylian es quedarse en París.
¿Sigue siendo el PSG mejor que el Real Madrid?
Kylian hoy no tiene un sitio mejor que París. Para mí es el centro del proyecto.
En cuanto a la Liga, dos apuntes. Informa Albert Díez que el Girona ha decidido no recurrir la sanción de 4 partidos de David López por sus declaraciones contra el colegiado Ortiz Arias. En el Sevilla, nuevo fichaje, acaban de anunciar la llegada de Lucien Agumé, procedente del Inter, cedido con opción de compra.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Los termómetros marcan ahora mismo 6 grados en la Puerta de Alcalá. Hoy en Madrid hace fresquito y el cielo está bastante nublado. Y buenas noticias, ya conocemos los datos de ocupación hotelera en la Comunidad de Madrid. En Nochebuena, fin de año y Reyes se ha alcanzado un 71%, superando las cifras previstas que se situaban en torno al 65%. Además, del 24 de diciembre al 4 de enero la ocupación ha sido del 80%, también superando cualquier pronóstico. Y la oficina de la OMS en Egipto, que gestiona la emergencia sanitaria de Gaza, cuenta desde hoy con un experto sanitario de SAMUR, Protección Civil de Madrid. Víctor Sainz coordinará los equipos internacionales que llegan a la franja. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pez espada al corte, fresquísimo, por 14,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se lo venimos contando desde las 6. Estamos en la Casa de Colón, en Huelva, invitados de la mano de nuestros amigos de CEPSA. Hay algo en lo que creo que ya todos estamos de acuerdo, es la disminución del uso de combustibles fósiles, del carbón y del gas, por su efecto contaminante. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué contamina más? ¿Qué contamina menos? ¿Qué se está haciendo aquí en Cepsa hoy? Precisamente, te va a mi derecha a don Joaquín Rodríguez Jadraque, que es director de Hidrógeno y Energías Limpias de Cepsa. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Y quiero que charlemos sobre el proyecto del hidrógeno verde. Pero lo primero, ¿por qué el debate siempre está en torno a los turismos, a su coche, al mío, al de Naranjo, al de Goyo, cuando no supone más que un 10% de las emisiones de CO2 ocasionadas por el transporte? Y estoy pensando en barcos, estoy pensando en aviones, estoy pensando en camiones. Pues creo que está un poco lejos del foco, ¿no?, de atención.
Pues efectivamente, quizás, bueno, la razón es porque es lo que está más cerca, ¿no?, de nuestro uso diario y lo que todos vemos. Y nosotros, como Cepsa, evidentemente suministramos combustibles para todos los usos, pero es cierto que donde está realmente los focos importantes de emisiones es en los medios de transporte pesados. Uh-huh. Entonces, si queremos actuar de manera muy rápida en la disminución de las emisiones, tiene mucho más sentido que empecemos por aquellos focos más importantes, y el transporte aéreo, el marítimo, es el que es prioritario.
Y por ahora es imposible electrificar un barco, es imposible electrificar un avión. Un camión creo que a lo mejor puede ser más sencillo. Lo que ocurre es que el peso que tiene el propio camión eléctrico ya hace que si metes un paquete o 12, cualquiera de las empresas de mensajería, no salga rentable.
Así es. O sea, el transporte aéreo es evidente. El transporte marítimo quizás en pequeñas distancias pueda haber alguna solución de motor eléctrico, pero desde luego para los grandes barcos portacontainers es imposible. Y el transporte pesado en carretera, pues así es, cuando llevas un tráiler, ¿no?, que tiene que además recorrer grandes distancias, subir puertos, tampoco es conveniente. Y hay soluciones que es precisamente las del hidrógeno verde y sus derivados, que sí que permiten esa descarbonización.
Es el gran tapado. Vamos a hablar del hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno verde?
Bueno, pues el hidrógeno verde es algo ya es conocido desde hace muchísimo tiempo. Se viene produciendo desde hace, industrialmente, más de 100 años. Sí, 200 años la electrólisis. Y es un poco algo que hemos hecho todos seguramente en el colegio, en el instituto, que es esto de poner una corriente eléctrica en agua y disociar la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Uh-huh. Y a partir del hidrógeno ya se puede usar directamente o se puede recombinar con otras moléculas que permiten generar combustibles sintéticos.
Uh-huh. Porque hay dos formas. Entiendo que a través de los fósiles también se puede generar hidrógeno. A través de se puede generar un combustible, lo que pasa que es fósil. Pero ahora el hidrógeno verde, entiendo que utiliza como recursos en materias que no son contaminantes, como pueden ser los huesos de aceituna. Es que ayer me ha hablado de los huesos de aceituna y me quedé, digo, ¿cómo que a través de huesos de aceituna se puede hacer combustible?
A ver, separémoslo. Por una parte está el hidrógeno, que efectivamente se ha venido produciendo últimamente a través del gas natural. Se ha hecho ahí un proceso, ¿no?, químico, y se generaba hidrógeno, pero con emisiones de CO2. Uh-huh. Hemos recuperado ahora lo que ya existía desde eso hace más de 200 años, que es la electrólisis, que es con una corriente eléctrica genera ese hidrógeno. Y la diferencia es que la electricidad venga de fuentes renovables, uh-huh, del sol, del viento. Y luego está, una vez que tienes el hidrógeno, ¿con qué lo combinas para hacer un combustible que pueda ser utilizado en un motor? Y ahí es donde pueden aparecer huesos de aceitunas para hacer biocombustibles, o se pueden combinar, si hablamos del metanol, pues con CO2 capturado de la atmósfera, o si hablamos de otros combustibles, se habla del amoníaco, pues con nitrógeno, con diferentes combinaciones, pero el hidrógeno siempre está presente en todos ellos.
¿Hay recursos biosuficientes como para abastecer una red de transporte tan grande como la del mundo?
Eso es una buena pregunta. Desde luego, los recursos bios, lo que se pretende ahora es que no compitan con el uso, digamos, para la alimentación humana, que no genere ningún tipo de problema de deforestación, ¿no?, de recurso de impacto ambiental. Seguramente hay recursos suficientes para descarbonizar al menos el transporte aéreo en su totalidad. Uh-huh. Y lo que se están desarrollando es otro tipo de combustibles sintéticos que no dependen del bio, pues como hablamos del metanol, pues para el transporte marítimo, que también es altamente contaminante.
Claro, tiene una de las grandes ventajas del hidrógeno verde, es que además no tienes que cambiar el motor del vehículo en cuestión. ¿O sí? Me equivoco.
Bueno, no cambiarlo sustancialmente, si hay que hacer algún tipo de adaptación, depende si usamos hidrógeno directamente. Ya hay vehículos que están utilizando hidrógeno, ¿no? Uh-huh. Funcionando. Son motores ligeramente distintos. Si hablamos de un barco, por uh-huh, ejemplo, son adaptaciones de motores existentes. Y la tecnología es disponible, ¿no? Uh-huh. No es nada novedoso. Uh-huh.
¿Y en qué grado puede contribuir la reducción de emisiones el transporte marítimo a través del hidrógeno?
pues si utilizamos en el caso del proyecto que estamos presentando hoy, metanol, el metanol producido en el nuevo proyecto que estamos desarrollando va a tener un contenido de carbono prácticamente cero. Entonces descarboniza completamente su utilización en un barco frente a un fósil como podría ser el fuel, que es el que actualmente se utiliza en los barcos.
¿Y por qué es una oportunidad para España y sobre todo para Andalucía?
Pues todo reside en lo que realmente es el recurso natural que tiene España, que es el sol y el viento, y sobre todo la combinación de ambos. Uh-huh. Mira, hay países que tienen mucho sol, hay países que tienen viento, no son tantos los países, son más bien pocos, que tengan sol y viento, y además muy bien distribuidos en el territorio, y que ya cuenten con infraestructuras muy importantes, en el caso de España, de transporte eléctrico que permite combinarlos. Uh-huh. Eso, frente además a una enorme disponibilidad de espacio libre, ¿no? Todos hemos hablado de la España vaciada, hay muchos espacios en España que tienen sol y viento y que tienen abundancia de suelo en el cual se puede generar esa electricidad renovable, electricidad muy barata y muy competitiva, y con eso es con lo que se puede generar el hidrógeno y los combustibles descarbonizados.
Es decir, que esa ansiada industrialización, que es una de las grandes demandas también andaluzas, ¿no? Porque aquí hay muy poca industria si lo comparamos con otras regiones de España, puede convertirse Andalucía, España también, en un hub de energía sostenible a nivel mundial.
Sin ninguna duda. O sea, esta es una enorme oportunidad. Nosotros hemos hecho un estudio muy detallado país por país. En cualquier, lo mires como lo mires, España y Andalucía en concreto aparecen siempre en el top ten mundial. La industria siempre se ha ido moviendo donde estaba la fuente de energía más barata. Uh-huh. Y pues todos sabemos que alrededor del fósil pues ha habido gran desarrollo industrial. Ahora yo creo que la oportunidad es atraer esa industria. Por supuesto que España y Andalucía pueden exportar energía descarbonizada, pero yo creo que ya se están planteando grandes movimientos industriales donde aparecen en la foto países como España, regiones como Andalucía, como posibles implantaciones a futuro de industrias buscando energía competitiva descarbonizada.
Estamos escoltados por dos compañeros, dos buenos conductores sobre todo, sí. Antonio Naranjo y Goyo González, y me gustaría que hicieseis uso de vuestra palabra y vuestro micrófono para trasladarle una pregunta a don Joaquín.
Yo estoy entusiasmado con lo que estaba contando, y hay una duda que tengo. ¿Esta capacidad de España para producir hidrógeno verde podría convertirnos de aquí a unos años, no unos años, no inmediatamente, de aquí a un siglo o medio siglo, no sé, en los próximos países árabes? Enriquece, en cuanto a riqueza me refiero.
Sí, yo creo que ya de partida tenemos unas condiciones de recurso natural envidiables. Tenemos unas infraestructuras, he hablado del transporte eléctrico, pero también una red de puertos, por ejemplo, envidiable, una red de transporte de gas natural, en este caso por tubo, que puede ser fácilmente reconvertida a transporte de hidrógeno, que quizás en un plazo más corto, ¿eh? Yo creo que España en los próximos 20-30 años tiene la oportunidad de, a nivel europeo sin duda, y a nivel mundial, ser uno de los países productores.
No podremos traer a Cristiano otra vez.
Sigamos hablando de lo que pueda suceder dentro de 30 años. No nos vayamos mucho más lejos. ¿Cómo serán las estaciones de servicio en España y en Europa en 2050?
Bueno, eso ya es sacar la bola de cristal. ¿No? Pero bueno, yo sí veo, o sea, hablamos del vehículo eléctrico, ya si uh-huh. hablamos un poco de ese mundo más claro. cercano, yo pongo mi foco en lo que es el
recordemos por qué don Joaquín pone el foco donde lo pone, porque es que el uso del turismo en España no supone más del 10% de emisiones de CO2.
Aunque solamente sea ese.
No, es una muy buena pregunta. Puedes decir, ¿cómo vamos a echar gasolina? ¿Cómo vamos a abastecernos?
Puede interesar.
Bueno, yo creo que el vehículo eléctrico va a tener su papel. Yo lo veo más en el ámbito urbano, ¿no? En distancias cortas, donde el recargar cada uno en su casa o cerca lo tenga sencillo. Y para el transporte ya, digamos, de larga distancia, sin duda los combustibles, digamos, descarbonizados, el hidrógeno directamente o los bios, el biodiesel también, tengan mucho sentido, porque los tiempos de carga son muchísimo más bajos, las autonomías muchísimo más altas, y técnicamente son motores muy parecidos, con lo cual yo sí creo que hay un espacio muy importante, y es muy difícil realmente desarrollar una red de transporte eléctrico que llegue a cada casa, a cada calle, para 20 millones de vehículos que hay en España.
Don Joaquín, enhorabuena, porque ayer tuvimos una cena con varios representantes de Cepsa y me contaban toda la historia detrás del hidrógeno verde y de esta de este nuevo impulso, porque al final esto es un impulso que un actor externo, digamos, no estatal, es decir, porque el gobierno no estaba muy en, no tenía la solución entre las manos, digamos. Creo que ha sido CEPSA una de las que incluso ha hablado con Teresa Rivera, con la ministra, y le ha aconsejado que el hidrógeno verde puede ser una de las grandes soluciones, y creo que están en eso, ¿verdad?
Sí, yo creo que además España tiene una apuesta decidida, es una cosa que es una oportunidad para el país. Y yo creo que sí que hay apoyo a todos los niveles.
Don Joaquín Rodríguez Jadraque, doctor de hidrógeno y energías limpias de CEPSA, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias. Bye.
Tiene que contar una cosa buenísima.
Sí, te iba a contar que entrevista tan interesante, ¿verdad? Qué bien. Sí, 2050 yo pensando, ¿lo veré o no lo veré? Claro, ese sí, mundo claro. Tan sí, bueno. Hombre,
sí, y estarás aquí haciendo publicidad conmigo en la copa.
Hombre, bueno.
Tampoco. Bueno, estaré yo contigo.
Si no te importa eso. Quédate tú, que te toca.
Harán sillitas con hidrógeno de helio, verde.
Y voy a ir divina. Bueno, que tengo que contarte una cosa del Leroy Merlin. Y además importantísima. A ver, propósito para este año. Disfrutar tu hogar renovado con Leroy Merlin y sus super ofertas de hasta el 35%. Es que es ahorro y más ahorro. Solo hasta el 1 de febrero. Por ejemplo, conjunto de mueble de baño Carol, color roble claro, que incluye lavabo Max blanco antibacteriano, ahora por solo 169 euros. Oye, es que te ahorras un 15%. Así que aprovecha las super ofertas de Leroy Merlin comprando el Leroy Merlin .es en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich. Natur Tierra.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las carreteras españolas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en Huelva. María José Navarro y Antonio Gradano acaban de terminar con las reservas de jamón ibérico.
Sí, que es que, no me gusta que se quede comida, que se tire comida. No.
Pero comida sin ganas, ¿eh?
Nos han puesto nuestros amigos de Cepsa, aquí en la Casa Colón, en Huelva. Donde nos acercamos a un futuro más verde y sostenible, porque hablamos de la colaboración de Cepsa y C2X para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa, que va a permitir reducir hasta 1 millón de emisiones de CO2. Es una muy buena noticia. El uso de este metanol, que equivale a la energía de unos 150 turbinas eólicas funcionando juntas durante un año, que es bastante, ¿eh? Y un nuevo combustible renovable, importante, para descarbonizar sectores que no se pueden electrificar, como la industria química, el transporte marítimo o la aviación. El metanol verde andaluz será el mejor aliado para la transición energética desde Huelva, con Cepsa. Ay, Ana Velasco, Ana Velasco. Todos los miércoles charlo de historia, de curiosidades, con mi profe favorita, que es mi Aniolani.
Eso espero.
Sí. No, no tengo otra. Vamos a hacer una cosa, porque hoy tengo compañía. Bueno, todos los días tengo compañía, pero es que hoy están aquí sentados y de aquí no se van ni con agua caliente.
¡Besito!
¿No? Entonces,
un beso, hija mía.
Beso, José Navarro, José Antonio Naranjo, Antonio Agredano, Goyo González. Tony, prepárate para que como maestra te puedan hacer alguna pregunta en algún momento.
¿A mí?
No,
sí,
a ti no.
Sí, yo ya lo
hay que estar aquí atento.
Ana Velasco. Oye, nos hemos planteado varios temas esta semana para hablar. No sé si al final me ibas a hablar de rebajas, ¿puede ser?
No, Alberto, es que yo ya te he dicho, no sabes en qué año estamos.
No sé en qué año estamos, en el 2024, ¿no? Creo.
Bueno, eso dices tú, pero no estoy yo tan segura, ¿eh? Vamos a hacer unos cuantos cálculos, que nadie se preocupe porque aquí no hay matemáticas, porque a mí se me da fatal. Y vamos a ver cómo no estamos en 2024.
Ah, no. ¿Cómo que no estamos en 2024? Bueno, depende del calendario, ¿no?
Claro, depende del calendario y en general no estamos en 2024. O sea, estos cálculos están siendo un poco aproximados.
Pero ¿y en qué año estamos? ¿En qué año estamos?
Bueno, pues para algunos en el año 232, para otros en el 5000. Claro, date cuenta que es imposible saber cuándo fue el año 1, digamos, de ser humano sobre la faz de la Tierra. Ajá. Así que todos los cálculos son relativos.
Ajá.
O sea, el cálculo que nosotros tenemos hoy lo hizo un monje bizantino.
Ah, lo hizo un monje bizantino, ¿y eso por qué?
Pues en el siglo VI, en el año 525, dijo, vamos a fijar cuál es el año Domini, cuál es el año del Señor, en qué año exactamente fue el del nacimiento de Cristo. Y este señor se llamaba Dioniso el Exiguo, que es Dioniso el Pequeño, no porque fuese muy bajito, sino porque la altura era en este caso una cosa irrelevante y era una señal de humildad frente al Papa. Y dijo, vamos a hacer una tabla de Pascuas para calcular la fecha de la Pascua y establecer así el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y dijo, pues el nacimiento de Jesús de Nazaret se hizo en el 753, en el año antes de la creación, después de la creación de la ciudad de Roma. Pero es que se equivocó. Y además hay mucha gente que piensa que es porque no hay año cero, porque él, o sea, todo era o en el menos uno o en el uno. No hay un año que sea el cero, sino que es o no es, ¿no?
Claro.
Pues no, se equivocó además al datar el reinado de Herodes el Grande, el de la masacre de los inocentes, que ya hemos hablado de ello.
Sí.
Y por tanto, el año que nació Jesucristo no estaría bien, sino que él lo hizo como unos 7 años de terror. Y esto se sabe por la historia esta del censo, el de los inocentes. ¿Tú te acuerdas que María y José se van a Belén a apuntarse en el censo, no? Ajá. Bueno, pues se sabe que se hizo en el año 6 o 7 antes de Cristo, que es el censo de Quirino, y eso hace que la fecha que este hombre calculó para el nacimiento de Cristo, pues esté mal. Entonces, nosotros
estamos dejando, no estaríamos... Vamos a ver, escúchame. No, pues yo estoy viendo aquí un requicio legal para no presentar el IVA hoy. Yo me tengo que poner cuenta y le voy a escribir a Hacienda y le voy a decir que te llamen, Ana.
Vamos a ver, Ana, el que le conté, estamos acabando con Agredano, porque le quité la ilusión, le conté que cuando nosotros nos tomamos la última, no, la primera uva, las campanadas,
sí, ahí me rompió.
Ya es año nuevo, es decir, ya sí, es 24.
Claro.
Pero es que entonces lo hacemos todo mal, porque esto todo me acaba mal. De dejar a mí, vamos, a cuadros.
Todo mal, todo mal. Y además es que no hay fecha que esté bien. O sea, porque Dioniso el Exiguo pensó, vamos a tomar de referencia la fecha de la fundación de Roma. Pero vamos a ver, Dioniso. O sea, si es que la fecha de la fundación de Roma también te la has sacado de la manga, ¿sabes? Porque él dijo, bueno... A ver, lo único que se sabe seguro es que Rómulo y Remo fundaron Roma el 21 de abril, porque esta era una festividad que era el culto a Pales, a la diosa de los pastores. Y, a ver, es que en Roma también había varias fechas de la fundación de Roma. O sea, ya sabes la historia esta de Rómulo, Remo, los gemelos estos que se matan, que son alimentados por una loba. A ver, o sea, estos no tenían un papel ahí fijo. O sea, es que antes los
años... Ana, de alguna manera, en vez de ser un pureta con 43 años, ¿puede ser que siga siendo un joven atractivo de 18?
Eso es lo que estoy pensando yo.
¿Qué estoy haciendo cálculo?
Claro. Respuesta no, mola. Dile que no, Ana.
No, si me quitan 10 años, yo cualquier calendario me viene bien.
Tú te puedes poner la edad que quieras, o sea, esto ya es como lo del género, o sea, yo de edad fluida, o sea, eso lo veo como una
edad fluida, me encanta.
Eso me gusta, la nueva me gusta.
Edad fluida, qué bien.
Eso me gusta. Bueno,
claro, además, aquí la gente hacía los cálculos un poco a ojo, ¿no? Porque esta fecha que ellos dieron de la fundación de Roma, 753 AUC, era como se llamaba, Ab Urbe Condita, que era la fundación de Roma, como en latín. Bueno, pues es que esto lo hicieron, ya te digo, un poco a vista, porque en el Imperio Romano, el de Yo Claudio, el Claudio, el emperador, le dijo a un soldado de Pompeyo, a Barrón, oye, mira, a ver si te pones de acuerdo y decidimos cuándo se ha fundado la ciudad de Roma. Y él dijo, bueno, los antiguos calculaban los años por las olimpiadas. Entonces, el tercer año de la sexta olimpiada, por lo que me da 753, en definitiva, antes de Cristo. Que ya veis que es un poco como si yo pues saco el dedo y digo una cifra al azar, ¿no?
Claro, claro.
Y el problema es que se sabe que las olimpiadas estas debieron ser hacia el 776 antes de Cristo. Un año que las ganó un panadero que se llamaba Corebo de Élide y que corrió un estadio que eran casi 200 metros, el primero, porque había habido otras olimpiadas. Claro, la gente volvía para todo.
Seguro.
Tenía mucha amiga.
A ver, sí, de verdad que sí, ¿eh? La gente antes era una fantasía. Esto no tenía importancia para nada, porque en Roma se denominaban los años según los cónsules, que cada año se elegían a dos, era el alto cargo magistrado más alto de la República, y por ejemplo, se decía en el año del consulado de Julio César, o sea que esto de los años de la fundación de Roma, la República, no sé qué, no le importaba a nadie. También os digo que ha habido otras opciones bastante más locas.
Ajá.
Por ejemplo, en la Revolución Francesa, os ponéis en París año 1789 y la gente dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con el Papa, ni con los romanos, ni con nada de nada. Vamos a crear
nuestro calendario. Cambiaron el calendario, ¿no?
Eso es. Y en 1792 dicen, bueno, vamos a empezar el año 1 en 22 de septiembre de ese año, porque fue el año que se instauró, el día que se instauró la República en el Yodepem.
O sea, que el día 1 era el 22 de septiembre.
Sí, y duraba 365 días igual, o sea, hasta el 22 de septiembre de 1793, porque eso es por el sol, no tiene que ver. Claro. Pero Napoleón lo quitó el 31 de diciembre de 1806, porque claro, este era el calendario de la República y él ya era emperador. Claro. Entonces volvieron al calendario que tenemos nosotros, el del Papa Gregorio, que a su vez corregía el de Julio César del año 46 antes de Cristo, año de su consulado, que corregía el que se usaba antes en Roma, que solo tenían...
Y una duda que le estoy viendo aquí a Gredano con la cara de la duda, ¿los días y los meses eran iguales o solo cambiaba el año?
Uy, no, era muy bonito, te digo la verdad, pero era un lío tremendo, porque el año tenía 12 meses de 30 días, igual que en la antigua Grecia, pero no había semanas, o sea, los meses tenían 3 décadas de 10 días. Los meses además se llamaban según el clima y la época, entonces vendimiario era septiembre, brumario octubre, primario de escarcha noviembre, nivoso diciembre, pluvioso enero, ventoso febrero, germinal marzo, floreal,
me gusta
más,
queda peor ahí,
muy chulos,
chulísimos.
Y además, para que te lo aprendieras en francés, la terminación cambiaba según la estación. Los de otoño acababan en Ario, los de invierno en Oso, los de primavera en Ale y los de verano en Dor. Pero bueno, era un lío porque además faltaban 5 o 6 días cada año. Y entonces esos eran días especiales, que eran fiesta nacional y tenían su propio nombre y se sumaban en septiembre. Era la fiesta de la virtud, del talento, del trabajo, de la opinión. Y además me diréis...
Pero es, oye, es que es un lío, es un lío tremendo.
Claro, ¿qué día estamos?
Claro, ¿qué años tengo?
Bueno, es que los días...
No, tú lo tienes fácil porque en la época romana vivías.
Sí, sí, totalmente, totalmente, pero soy de una edad fluida mayor.
Pero que los días no eran lunes ni martes. O sea, ya hemos dicho que no había 7 días, sino que había 10 cada semana. Entonces, claro, cada uno tenía su nombre. Hoy, que es 10 de enero, ¿no? Sería Nivoso el mes, y es un mes, claro, que no va natural, o sea, no va del 1 al 31 o al 30, sino que va del 21 de diciembre al 19 de enero. Entonces, hoy sería mármol, día de mármol, no miércoles, sino mármol,
Pablo
y
mármol.
Sería del Nivoso y del año 232, porque ya hemos dicho que pusieron el año 1 en el año 1792. Mañana sería el día de la criba, el día de la paja. Esto era una absoluta locura, ¿eh?
Todos mirándonos sin decir nada.
Oye, hubo más.
Qué tensión,
había.
Para que lo incluya.
Respiraba, se cortaba con un cuchillo.
¿Y cuándo se cobraba? ¿Qué día se cobraba? Que es lo que me interesa.
¿Sabéis que el nombre de calendario viene precisamente de calendaria, que era el día que los romanos, el primer día del mes, el que te pagabas tus deudas o te pagaban los deudores lo que te debían? Que ahí viene el nombre de calendario. Pero claro, cada uno luego sigue su propio calendario. Ya sabéis que los musulmanes cuentan el año desde el 622, cuando Mahoma huyó de la Meca Medina, o los budistas, pues la muerte de Buda, pero que hubo más intentos, ¿eh? O sea, los de la Unión Soviética, por ejemplo, también dijeron, nosotros no somos menos que nadie, también queremos nuestro propio calendario. Y fíjate que si lo de la República Francesa os ha parecido difícil, este solo duró un año, porque el caos fue tremendo. En algunas zonas es verdad que duró hasta 1940, pero el objetivo no era tanto cambiar el calendario como tal, sino que todos los trabajadores descansasen según bloques, o sea, que no todo el mundo descansara el domingo, porque claro, la Unión Soviética era una entidad, digamos, de producción obrera, ¿no? Entonces ellos decían, esto es absurdo, porque todo el mundo descansa el sábado y el domingo, sobre todo el domingo, y esto no funciona, nos estamos quedando atrás.
Pero
en la Guerra
pregunta,
Fría.
Una pregunta, porque me has dicho que no, en la Unión Soviética no todos volvieron al calendario original a la vez, y esto porque, bueno, ya era el estado satélite.
Claro, sí. Además es que, ¿sabe lo que pasa? Que es que normalmente nosotros descansamos 1 de cada 7 días, pero este calendario era de 5 días y ellos descansaban 1 de cada 5. Entonces esto era insostenible, claro. Entonces, en general se quitó. En algunas partes sí que funcionó para los turnos de los trabajadores. Pero es que además los rusos habían cambiado de calendario en el año 1918, porque ellos seguían con el calendario de los romanos, el calendario de Julio César, que tenía un problema, que era que había 10 días pues que estaban desincronizados con el sol. Y eso supuso que nosotros los occidentales, en el año 1582, el Papa Gregorio XIII, que estaba harto de esto de los 10 días estos que sobraban y que faltaban, dijera, oye, esto hay que corregirlo. Y entonces hubo un año porque se perdieron 10 días y la gente se acostó el jueves 4 de octubre de 1582 y se levantó el viernes 15 de octubre, vale. O no se levantó como Santa Teresa.
Anda.
Sí, eso me ha pasado a mí alguna resaca.
Yo tengo la pregunta del siglo. ¿En los talleres de cuadriga de los romanos ya colgaban calendario de Octavia en bikini, por ejemplo?
Sí. Seguro.
Bueno, los que corrían las cuadrigas eran la gente más famosa, los aurigas,
claro,
de Roma.
Claro.
Y estaban muy bien pagados y las señoras se morían por ellos, igual que por los gladiadores.
Hombre, hombre.
Como yo sabía.
Los gladiadores eran un poco más en bruto y los aurigas eran un poco más en fino, aunque era súper peligroso.
Cuéntame una cosa. Los gladiadores no eran bajitos, ¿no? Porque hay una cosa que me explicó Ana un día, que siempre tenemos la concepción de que antiguamente medían 1,30 m, pero no era así. No,
básicamente, para que te haga una idea, físicamente eran como yo.
Sí,
los gladiadores,
igual.
Más o menos.
No, pero un gladiador ahora.
Menos pectoral.
Antonius Agredanus.
Ahora te podía pegar un palizón gordo, ¿no?
Hombre, depende, por supuesto. O sea, es que no hay que meterse con los gladiadores. La gente, eran esclavos en general, pero también los había libertos. Y era una profesión que estaba muy bien pagada, claro, por su peligrosidad, evidentemente. Y además es que comían de miedo. O sea, tenían unos gimnasios, eran en general muy altos, muy corpulentos.
Ah, sí, va a ser verdad.
Era una cosa de fantasía. O sea, las señoras se deshacían.
Hombre, lo que tú decías, Alberto, vamos a ver. No eran bajitos, pero la medida
era muy altos.
Es decir, que te explique Ana lo de la altura. Ana, explícanos lo de la altura.
Que no hay consuelo, naranja.
Esto es como lo de la edad. O sea, la gente moría los 25 años. Vamos a ver, qué tontería es esa. Lo que había era mucha mortalidad infantil. Entonces, claro, si tú mueres a los 0 años, a ver cómo lo levantas. Pues lo mismo pasaba con la altura, que nosotros pensamos que la gente era muy baja. No, era bajo el que era bajo, sobre todo por mala alimentación. Pero en general, en las clases altas, y luego, pues gente cualquiera, ¿no? O sea, se sabe que se han encontrado esqueletos y demás altos.
¿Cuánto medía Sócrates? Sócrates medía un montón, ¿no?
Sócrates era bajito,
Platón,
que Platón es el mote es el de las anchas espaldas, y Platón medía 1,90.
Claro, ¿y cuánto medía Napoleón? Si nos ponemos así, era un bajito.
Pero que Napoleón no era bajo, Napoleón medía 1,70. Yo lo que te digo
es, a ver, espera, ¿Napoleón era bajito o alto, Ana?
A ver, era, bueno, no estaba mal para la época, 1,70, o sea, lo que pasa es que su guardia era muy alta, o sea, esto era una cosa que se pagaba antes a los lacayos altos, que eran los sirvientes que se veían en las casas. Cuando eras más alto, de 1,80, te daban un plus. Entonces la gente se mataba por tener lacayos altos. Y eso le pasaba también a Napoleón, que sus guardias eran muy altos, sus guardaespaldas.
Y él parecía más bajito.
Y él parecía más bajo, pero él no era bajo.
Y me pasaba con las azafatas en la tele.
Sí.
Ponían señoras.
Le pasaba igual.
Napoleón, ahora lo estoy viendo.
Yo también. Viendo.
Le pasaba igual.
Yo te digo una cosa. Yo, en la mili, iba el tercero por la cola de mi formación. Si la hubiera hecho ahora, necesitaría dos colas más para ponerme. O sea, que las generaciones van creciendo con los años.
Bueno, es verdad, yo era la
alta. Pero hasta un tope. Sí,
claro, hasta un punto.
Las generaciones van creciendo, sobre todo por la alimentación. Ahí es muy importante y eso se nota mucho en España. Por ejemplo, en otros países europeos no se nota tanto, pero sí que en países como España, que las generaciones del franquismo, que vivieron mucho hambre, ha aumentado en la democracia mucho la talla. Pero, por ejemplo, en otros países de Europa no es tan claro. O ya pasó antes, como por ejemplo en Italia, que en la Segunda Guerra Mundial, después de los años estos del hambre, pasa lo mismo que en España, pero un poco antes.
Ani, y una vez, ¿tú conduces?
No.
¿No tienes carné?
No, porque no se distingue entre la izquierda y la derecha.
No ha tenido tiempo.
Ay, tú fíjate, como yo. Tú fíjate con lo lista que es.
Sí.
Nos pasa a muchas.
Sí, a mí. Yo no...
¿Tienes cierta dislexia o qué?
Sí, bastante. Sí. Además es que, yo me apunté cuando tenía 17 años con mucha ilusión, porque yo tenía la sensación de que veía que se me iba a dar bien, pero no.
Es que es verdad, ¿eh?
O sea, que en esas clases de conducir pasaron cosas, ¿no?
Pero ¿qué dices? Yo no llegué ahí, el examen teórico tampoco llegué, o sea, vi las clases y las señales no las entendí hacia dónde giraban las flechas, y yo pensé, madre mía, sobre el papel, no lo entiendo.
Entraste a la otra escuela y te dijeron, para hacer los test a la izquierda, y te fuiste al otro lado y dijeron, salga usted inmediatamente.
A ver, es que mi madre ya se había apuntado a esa autoescuela cuando era mayor y fue con una monja y la monja probó antes que mi madre y yo estaba un poco traumatizada por eso.
Hay muchos antecesores ahí.
Pero da igual,
Citroën y todo
la
esto.
Monja fue atropellada por un trineo con Antonio Legano los mandos, o sea que...
Es verdad. Oye, Ani, que fíjate, nosotros que hacemos una sección de curiosidades históricas, seguramente dentro de 2 siglos, que seguirá la COPE aquí en España, habrá alguien hablando de lo que está pasando hoy aquí, que en CEPSA está presentando una de las alternativas más factibles para el movimiento y el transporte a nivel mundial. Y te cuento, Ani, pues la gasolina, ya estamos todos de acuerdo con los combustibles fósiles, para ser más concretos, y el gas, estamos todos de acuerdo en que hay que ir reduciendo su consumo, pues porque es perjudicial para el medio ambiente, las emisiones, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay que buscar alternativas o soluciones que sean escalables, que tú puedas ponerlas en práctica. Y ahora mismo el coche eléctrico, por lo menos lo que los estados, lo que la Unión Europea nos aconseja, bueno, no nos aconseja, dicen que en el 2050 no puede haber un coche de combustión circulando y que la solución pasa por el coche eléctrico. Sí. El coche eléctrico, tú sabes, Ana, que tiene una barbaridad de problemas en cuanto a infraestructura, a red eléctrica. Recordad que en Los Ángeles ya hubo un día en el que se cayó la red eléctrica porque muchos coches por la noche enchufaron a la vez la carga. Ustedes imaginaron 27, 28 millones de coches cargando a la vez por la noche. ¿Y dónde cargan? Porque, claro, tú dices también, oye, la mayoría de coches aparcan en la calle, la gente no tiene un aparcamiento en su casa. Se van a poner surtidores eléctricos en cada uno de los... Bueno, no, pues por eso hoy es tan importante, porque el hidrógeno verde, que es una tecnología que además capitaneada por CEPSA, va a revolucionar el mercado. Ya no tanto el mercado de turismos, que es del que estamos hablando, sino el mercado de transporte pesado, como son los barcos, como es la mercancía que se traslada, bueno, los mismos aviones, los camiones, que supone, oye, un 34% de las emisiones a nivel mundial. ¿A ti qué te parece todo esto que estamos haciendo hoy aquí, Ani?
Bueno, me parece una fantasía. O sea, date cuenta que esto de la energía es una cosa que en la historia ha sido importantísima. Y otro día, si quieres, hablamos de, pues, por ejemplo, ahora que está Indiana Jones y eso, la tabla de el Arca de la Alianza. Sabes que hay mucha gente que piensa que era una especie de pila mágica que daba energía a los pueblos y que por eso, por ejemplo, Hitler estaba empeñado en buscarla para ganar la Segunda Guerra Mundial. O sea, que el tema de la energía es un temazo, ¿eh?
Claro, sí, claro. Oye, temazo como tú, el miércoles que viene habla. ¿Nos vemos en Madrid el miércoles que viene?
Por supuesto.
Muy bien, Bombón. Chao, chao.
Un besito.
Hay datos que solo conoce si usted es de los que aprecian la información exclusiva. Atentos a lo que les va a contar Nacho Abad en unos minutos. Alberto.
¿Qué tal, Nacho, amigo? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, hay dos casos de los que quiero charlar contigo. El primero, muy rápido, porque creo que tienes el auto del caso Conde Pumpido Hijo.
Sí, el auto de sobreseimiento. El juez ha decidido archivar la causa contra el hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Os recuerdo que en noviembre de este año una mujer brasileña de nombre Aline llamó al 091 y dijo que a los agentes que acudieron allí dijo que tres varones habían intentado forzarla para mantener relaciones sexuales. Según el escrito de Fiscalía, sufrió tocamientos por parte de dos investigados que trabajaban para Cándido Conde Pumpido Hijo, pero consiguió escapar de ellos, se encerró en una habitación, allí acudió, según ella, Cándido Conde Pumpido, la agarró del pelo, la tiró a la cama, la agredió sexualmente y leo textualmente, tanto vaginal como analmente, y manifestó un agente, según consta en el atestado, que la agredió tanto con su miembro viril como con consoladores y una calabaza. Detienen a Cándido Conde Pumpido, detienen a los dos amigos, los ponen a disposición judicial y quedan en libertad provisional con cargos, pero en libertad. Lo cierto es que a la mujer la trasladan inmediatamente al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, al objeto de ser reconocida por el médico forense, y allí refiere todo lo que ocurre de nuevo y en la exploración física consta, dice textualmente el fiscal, consta únicamente que se aprecia una equimosis del cuero cabelludo parietal izquierdo sin que se aprecien lesiones en la exploración ginecológica. Leído este informe, Alberto, su señoría, que es el titular del juzgado de instrucción número 31, en este caso la titular, una mujer, ha decidido, y te leo textualmente, se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones. Entre otras cosas, y dice los fundamentos de derecho, porque la propia Aline, esta mujer brasileña que ejercía la prostitución, retiró la denuncia días después diciendo que no se acordaba de nada. Es noticia de alcance y de última hora.
Bueno, yo recuerdo que fuiste tú el que trajo aquí los audios de lo que ocurrió dentro de esa casa, parte de los audios de lo que ocurrió dentro de esa casa, que es un contenido que todavía pueden rescatar nuestros oyentes a través de la web en cope.es. Pero bueno, tenía toda la pinta, ¿no? Se veía venir.
Sí, se venía a venir, porque básicamente ya había retirado la denuncia, no había indicios desde el punto de vista forense y los vídeos de la casa, porque está grabado todo lo que sucede dentro, demuestran que no hay una agresión sexual y era obvio que se archivase. Lo que me extraña es que se haya tardado tanto, pero bueno, básicamente era algo que estaba predestinado a acabar así.
El caso del que vamos a hablar es uno de los casos que tú dices, hazme un guión para un true crime o una novela de crimen y no se te ocurre algo así. Desde ayer, sí. Ayer se está celebrando en la Audiencia Provincial en Valencia un juicio contra el parricida de Sueca, que se sienta en el banquillo acusado de asesinar a su hijo, pero no solo eso, sino hacerlo mientras su madre escuchaba por teléfono cómo le mataba. Háblame del caso, Nacho.
Bueno, es una salvajada. Esto ocurrió el 3 de abril del 22. Bueno, ayer cuando le preguntaron a José Antonio en el juicio, ni había arrepentimiento en su voz, ni amor, ni pasión, ni dolor, ni culpa, no había nada. No había nada. Es más, se convirtió en víctima. Hay un momento dado en que durante su interrogatorio le dicen, si María Dolores, tu exmujer, hubiese regresado contigo, ¿habrías matado a tu hijo? Y él responde, no. Es decir, le trasladó la culpa a su exmujer del crimen. Y los hechos ocurren, como te decía, el 3 de abril del 21. El pequeño Jordi había cumplido años. Ella estaba divorciada por un caso de malos tratos desde el mes de agosto. Él la había cogido, la había levantado por el cuello varios centímetros del suelo y la había estampado contra la pared, entre otras muchas cosas. había sido condenado y al mismo tiempo ella se había divorciado. El problema es que el juzgado de lo penal y el juzgado de familia no se comunicaron entre ellos, y después de la sentencia por malos tratos deberían haber quedado suspendidas las visitas porque lo establece la ley, pero como no se comunicaron los juzgados, las visitas siguieron, y el día de 3 de abril le dejó un par de horas al niño porque nunca había sido violento con él. Uh-huh. Y cuando, insisto, no debería haber visitas, pero se lo dejó para un par de horas, y a la media hora recibió un mensaje de su hijo angustiado diciéndole: mamá, ven corriendo, papá, no quiero estar con papá. Se notaba un trasfondo ahí de agresividad. La madre vivía en Cullera, a 10 kilómetros de Sueca, se monta en el coche, pero antes de montarse en el coche, como tiene esos 10 kilómetros de distancia y piensa que es necesario, intuye que hay algo que está sucediendo mal, avisa a su suegra, a su ex-suegra, le dice: oye, vete corriendo. Y la suegra dice: no, ¿cómo voy a ir yo? Si voy yo, me hace algo a mí. Atento, ¿eh? Me hace algo a mí. Finalmente la convence y la suegra va a aporrear la puerta, y mientras que aporrea la puerta, este hombre, según confesó ayer, dice que discutió con el hijo, que le dijo que no era su padre, que no le quería, fue a la cocina, cogió dos cuchillos, le dijo: voy a por ti con dos cuchillos, y empezó a clavarle los cuchillos. Antes de que muriese, le permitió llamar a su madre, y su madre escuchó, durante unos segundos llama por teléfono, se hace el silencio, y durante unos segundos escucha unas respiraciones, y finalmente, cuando le clava un cuchillo en el cuello, escucha el alarido de su hijo gritando: mamá, como expiraba. Es algo que no se va a quitar en la vida. O mató a su hijo y mató a su madre en vida. Esto es violencia vicaria, de sí, libro. Sí.
Bueno, es la violencia vicaria en su sumo, o sea, en su,
sí, sí,
su versión es más cruda y más...
Hacer daño a la madre a través del hijo y perpetuar el dolor de por vida. La madre llegó a la casa, estaba la suegra allí, o la suegra, empezaron a porrear la puerta, él no quería abrir, llegó la Guardia Civil le dijo que abriese, el otro dijo que sin orden judicial no abría. Finalmente abrió 2 centímetros, 3 centímetros, le vieron sangre en las gafas, pegaron un golpe a la puerta, lo tumbaron y encontraron al niño de 10 años cosido a puñaladas, y la madre no ha recuperado. Desde entonces no ha vuelto a ser la misma, lógicamente, y está muerta literalmente en vida.
Nacho, cuéntame una cosa, un tipo así...
No, la respuesta es no. ¿Es reinsertable? No. ¿Es recuperable?
Es que
no.
Claro, lo que te iba a preguntar, además de eso, es cuánto tiempo puede pasar, o sea, cuánto puede tardar este tipo en salir a la calle, porque saldrá, ¿no?, en algún día, digo yo.
Bueno, le van a poner una prisión permanente revisable. Esto significará que cuando cumpla 35 años le revisarán la pena. Si es verdad que los cumple a pulso, yo calculo que tiene unos 52 ahora mismo, pues estará en 84. Pero bueno, a lo mejor le revisan la pena y dicen que no está preparado, o a lo mejor dicen que sí, esto no lo puedo saber. Pero una persona que es capaz de odiar más a su exmujer que amar más a su hijo, y que utiliza la violencia como forma de comunicación con su exmujer, a mí me parece que no es recuperable ni reinsertable. También te diré, uh-huh, que yo creo que su idea era hacer que escuchase a su hijo suplicar y gritar ayuda y clavarle el cuchillo y que lo escuchase la madre, para que la madre fuese inmediatamente y aprovechar que llegaba para matarla. Pero como se mete la ex-suegra en el camino porque se lo pide la madre, ya no abre la puerta porque ya tiene a dos personas fuera, a su propia madre y a su exmujer. Madre. Pero yo creo que su futuro inmediato era haber muerto, el de ella.
Madre mía.
Y ahora el juicio va a durar 4 días, hoy es el segundo día. Yo veo clara la prisión permanente revisable, y que el juicio es un trámite que hay que hacer, porque a todo el mundo le asiste a la presunción de inocencia. El abogado ayer le echó la culpa a Pedro Sánchez y a Mónica García del problema de su cliente, sí, diciendo que eran problemas de salud mental y que como no se aplicaban...
¿Qué dices, por Dios? ¿Cómo un abogado puede...?
Es todo un despropósito. Es todo un despropósito. Es todo un despropósito. Pero bueno.
Ay, qué barbaridad.
En ese punto estamos. Horroroso. Fíjate que en Barcelona un padre le ha quitado la vida a sus dos hijos con monóxido de carbono, selló las ventanas y abrió las vías del gas para quitarles la vida, y murió él también. También en una separación, y también con toda probabilidad están investigando los Mossos de Escuadra por un caso de violencia vicaria. A mí, de verdad, estos casos me hacen perder la fe en la humanidad. Luego llega gente buena y que hace obras de caridad y trabaja para ayudar a los demás y la recupero. Pero en días como hoy, yo de verdad pierdo la fe en el ser humano.
Tremendo, Nacho. Te veo en la tele, amigo. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Chao, chao.
Give me a kiss to build a dream on. and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on.
Hay que ver qué bien se está aquí en la Casa Colón, en Huelva, con nuestros amigos de Cepsa. ¿Cómo estaba el jamón, María José? Pues yo no he tenido oportunidad de probarlo.
Pues yo le he metido mano en dos trayectorias también, como lo de naranjo. En dos trayectorias. Esta mañana temprano, la primera, y ahora después. Y ha mejorado.
Está más curado, está más curado.
Sí, no, ha cogido temperatura, ha mejorado, suelta más grasita. Muy rico.
Fantástico.
Y Huelva, qué bonita está. ¿Eh? Y qué buena temperatura.
Te voy a decir una cosa de Huelva. Yo hacía 7, 8 años que no venía. Y me ha llamado la atención. Ha cambiado, lo comentábamos Goyo y yo, una barbaridad.
Es que se trata
para bien, ha cambiado para bien.
Justamente a Huelva, y Huelva es una ciudad.
No, pero ha cambiado.
Excepto mi madre.
Estaba más fea antes que ahora.
María José.
Mi madre vino con el Inserso, hizo un viaje por Andalucía. Y yo le dije, bueno, mamá, ¿qué tal Sevilla? Te habrá gustado muchísimo. Sí, el parque de María Luisa es muy bonito y tal. Y digo, ¿y qué es lo que más te ha gustado? Y dice, Huelva. Digo, ¿Huelva? Menuda gambas. Cada uno valora lo que quiere.
Eso es tu madre, todo jamón.
Es que aquí hay un jamón y unas gambas. Ayer nos pusieron unas gambas. Sobre todo, además, que saben cocerlas muy bien. Porque al final el producto, tú puedes tener muy buen producto en muchas partes del mundo, pero hay que saber tratarlo.
Pero las gambas de Huelva son como la escolta de Napoleón. Sí. Son doble ancho, ¿eh? Es una cosa...
Ayer estuve con Roberto Baldú, que es uno de nuestros técnicos de exteriores, y con Luis Mateos, el tigre, el otro. Y es que Roberto, cada vez que le daba un bocadito, la gamba era...
Lloraba.
Es que la provincia más bonita de España. La eso provincia sí. De Huelva es... Eso tiene no. Mar, tiene montaña, tiene... Es precioso.
Pues mira,
Lois Armstrong aprendió a tocar la guitarra, la trompeta en Huelva.
Correcto.
La que estáis guiando para que os corten más jamón, ¿eh?
Sobre Huelva vamos a seguir hablando y sobre su puerto. Sobre las oportunidades que ofrece Cepsa con esta innovación tecnológica, con el hidrógeno verde, con ese hub que se puede crear aquí en Andalucía y que puede permitir que seamos pioneros en algo y muy importantes en Europa y el resto del mundo. El dinerito, los jurdeles.
Somos más de ham que de hub aquí.
Exacto, somos más de ham que de hub. Pero bueno, denme un momento que les sigo contando cosas interesantes.
And my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the bill I dream of.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que este inicio de año te has propuesto ir más al gym es tan cierto como que en Aldi el 100%, el 100% de la carne es de origen nacional? Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el pack de dos hamburguesas Crunchy Chicken a solo 1,59. Así de fácil, así de Aldi.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.